Estas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está Alfonso Cuéllar, columnista de Semana.com y analista político. Alfonso, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos.
Y está también aquí Mario Morales, columnista del diario El Espectador, de Razón Pública y de otros medios de comunicación. Mario, gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto, es un placer estar acá.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con un tuit que envió en las últimas horas Óscar Iván Zuluaga, el ex candidato presidencial del Centro Democrático. El doctor Zuluaga mandó un mensaje que dice lo siguiente, y esto es lo que él escribió en su cuenta de Twitter: el castrochavismo en su esplendor, triste y preocupante realidad de Colombia y Venezuela, países hermanos. Y a esa anotación le anexó una caricatura que fue publicada en las últimas horas en el diario El Tiempo por Matador, muy célebre caricaturista. En la caricatura hay dos recuadros. En la izquierda, a la izquierda aparece Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y a la derecha, en Rodrigo Londoño, Timochenko, el jefe de las FARC. ¿Qué dice Nicolás Maduro? Dice: lo que no se pudo con los votos lo haremos con las armas, cosa que manifestó recientemente. Y Rodrigo Londoño, Timochenko, en la caricatura original de Matador, dice: lo que no se pudo con las armas lo haremos con los votos. ¿Cuál es el problema y cuál es la controversia originada por el tuit de Óscar Iván Zuluaga? Que la caricatura de Matador fue alterada. En la parte izquierda aparece Nicolás Maduro diciendo lo que dice originalmente el dibujo: lo que no se pudo con los votos lo haremos con las armas. Y en la parte derecha aparece Timochenko con un texto alterado. No fue el texto que publicó Matador en el periódico El Tiempo, y figura Timochenko diciendo: con los narcodólares que nos lavó el proceso de paz y las armas que no entregamos, conseguiremos los votos. Muy bien, fue descubierto, por supuesto, Óscar Iván Zuluaga, y posteriormente pidió excusas. Es tendencia en las redes sociales, como no podía ser de otra manera, y está medio país hablando del asunto. ¿Cuál es su percepción de esto, de Óscar Iván Zuluaga, Mario Morales, de lo que hizo el ex candidato presidencial del Centro Democrático hoy?
Pues digamos que son dos miradas. Si uno tiene una mirada, digamos, neutral, tranquila sobre lo que se publica en la red, una de las categorías de los contenidos en Internet es que pueden ser reutilizables, remezclables, recombinables. Es decir, lo que se publica en la red puede ser utilizado para otras cosas, y en ese sentido la caricatura podría cumplir con ese aspecto, pero tiene dos fallas flagrantes. La primera es no haber dado el crédito de donde tomó la base original, y eso es vergonzoso. Y lo segundo es la ausencia de humor, es decir, desconoce el género, lo contradice. Por ahí no hay ninguna pizca de humor, mientras que en la caricatura de Matador hay un juego de palabras y que digamos, de alguna manera narra el juego de acciones y la contradicción, un poco la ambivalencia que se está viviendo en Colombia y Venezuela. Lo que pone Óscar Iván Zuluaga, quien lo haya hecho, pues suponemos que no fue él, es burdo, es ramplón, no tiene humor, digamos, contradice el género y no suscita humor. Por el contrario, lo que suscita es rabia, pero no rabia por lo que dice, sino por lo que hace.
Alfonso Cuéllar, ¿es de la misma opinión de Mario Morales?
Nuevamente, acá lo que pasa en Twitter, y los políticos deberían aprender, es que uno es dueño de sus silencios, que uno hace las cosas que uno tiene que hacer, evitar hacer cosas que hacer, y cuando uno hace un retweet, obviamente la caricatura de los matadores de ayer, el tweet de Óscar Iván es de ayer por la tarde, yo la vi ayer por la tarde, me pareció extraña, me pareció raro, primero porque había visto la original, segundo es obvio que no es una cuestión, si uno ha seguido Matador sabe que Matador no lo va a hacer de ese sentido, él no está tan metido en esas palabras, y me parece que no gana absolutamente nada Óscar Iván hablando de eso, quedó mal, quedó, estuvo bien que escribiera, pidió excusas, pero queda mal. La gente finalmente, obviamente los que están con el uribismo dirán que fue un error, que hay que defenderlo, y habrán otras peleas en las redes en las próximas horas. Pero por otro lado, los que están en contra dirán, es típico sentido, porque yo vi las reacciones a las excusas de Óscar Iván, y ya todo el mundo ya está hablando de otra cosa, atacando al otro, y ya nadie se está preocupando por la caricatura, sino para hacer lo que hacen hoy en día, que es echarse vainas.
Matador reaccionó y dijo que lo que había hecho Óscar Iván Zuluaga es grave y de mal gusto, y posteriormente dijo: es como coger una columna de opinión y cambiar tres frases para alterar su sentido, es un robo descarado, dijo Matador.
No se acuerda, perdón, Carlos, se acuerda que hace unos años una caricatura de Vlado, si no estoy mal. Uh-huh. La cambiaron en el tiempo.
¿En el tiempo?
En el tiempo. No sé si Fernando Santos le cambiaron ahí y motivó para que Vlado no siguiera participando. Porque en el fondo lo que está haciendo es cambiándole, sí, es una cosa muy grave que él ha hecho ahí. La diferencia en el tiempo, pues era evidente que se puede acusar a alguien de haber cometido. Acá no es claro quién lo hizo, pero te queda uno mal también circulando información que es claramente falsa.
Pero yo creo que lo más malo de todo, porque cualquier cosa hubiese sido perdonable, inclusive las excusas de Oscar Iván Zuluaga. Lo más malo de todo es lo flojo del asunto, lo ridículo del asunto, digamos. No le aporta a la caricatura, no es gracioso, no es divertido, no enriquece la caricatura. Porque si en un momento determinado, yo creo que hasta el mismo Matador encuentra que quien lo plagia, lo supera, lo mejora, lo enriquece, pues le da las gracias porque lo que hace es utilizar su caricatura como base y enriquecerla. Pero aquí, digamos que se trata de una cosa que tiende a la baja, pero yo no creo que haga quedar mal a Oscar Iván Zuluaga. Lo hace quedar como él. Una de las críticas que se le hizo en la campaña presidencial pasada es su flojo humor, su excesiva seriedad, su simpleza. Entonces, en el fondo, lo que hace la caricatura, lo que hace el tuit de Oscar Iván Zuluaga es reflejarlo como es, digamos, es él, ahí está, reflejado.
Sí, bueno, probablemente las copias, cuando son copias, uno espera que sean mejores, pero este caso sí fue un ejemplo de la época como el 5 y 9, cuando las copias chinas eran consideradas malas, pasó algo parecido, sí. Pero fíjate que lo mismo que el cuento que hablábamos antes del tiempo, ocurrió lo mismo, cuando le cambiaron la caricatura a hablado, tampoco fue chistosa. Y tampoco fue chistosa. Claro. Le pasó lo mismo, le faltó humor.
Perfecto, y Vlado renunció. Es más, Matador también señaló lo siguiente, dijo, más que chistoso, se ve el desespero del uribismo por el momento que vivimos tras la dejación de armas de las FARC. Ya no saben qué hacer, dijo el caricaturista. Una pregunta breve, última, sobre este tema. El hecho de que Oscar Iván Zuluaga, aun cuando y pidió disculpas después de que ese tuit de él había sido retuiteado más de 180 veces y había recibido más de 140 respuestas, el hecho de que haya pedido excusas o ofrecido excusas, ¿lo libra de la culpa o quedó peor o esto como ¿cómo quedó? O sea, haber pedido perdón ahí, ¿le sirve a Oscar Iván Zuluaga, sí o no, Mario?
Siempre hay que pedir perdón cuando se trata de estos errores y de alguna manera ayuda a paliar la culpa. Por lo menos hay un reconocimiento de una cosa tan flagrante y tan de mal gusto. Lo que hay en el fondo, para tomar las palabras que decía Juan Carlos, es que lo que se nota en Oscar Iván Zuluaga es amargura, ¿verdad? Y es un poco la sensación, el sabor de boca que queda después de todo esto. Es un sabor a amargura, que es un poco, creo, el legado, entre comillas, que deja Oscar Iván Zuluaga en el ambiente político por estos días.
Lo que voy a estar pendiente yo es de la caricatura de Matador en los próximos días, de cómo va a reflejar él este caso. Y ahí es donde va a ser el triple golpe. Viene a haberse disculpado, pero no lo va a salvar. Y nuevamente repito lo que al principio, hay uno es dueño de sus silencios, incluso en las redes sociales.
El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, dice alguna frase, y alguna otra persona muy inteligente dijo alguna vez, por algo Dios le dio al ser humano dos orejas y solamente una boca. Uno debería oír más de lo que habla, a ver si no mete la pata tanto, pero bueno, eso me estoy refiriendo en términos generales, no precisamente a nadie. Bueno, cambio de asunto. El expresidente Belisario Betancourt, hombre ya muy mayor, el expresidente Betancourt cumple años en el año 2023, ha pasado ya los 90, por supuesto, le ha enviado una carta de puño y letra al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Y la carta dice esto, está publicada en varios medios de comunicación. Dice: doctor Juan Manuel Santos, Casa de Nariño, apreciado señor presidente Santos. El martes 27 de junio de 2017 es una fecha histórica y ejemplar para el mundo que ansía la paz. Y en ese mundo buscador de paz, para Colombia anhelante de una paz que le ha sido esquiva por muchos años y dolorosos años, usted y sus familiares, y sus colaboradores, y sus contradictores, cada quien a su respetable manera, y las guerrillas de las FARC, les han devuelto a todos los compatriotas, sin exclusión, esa paz todavía incompleta, pero en camino hacia su completud. Y agrega la siguiente frase, Belisario Betancourt a Santos: usted, señor presidente, ya está en la historia. El acto inolvidable en Mesetas es parte de esa historia. Lo abraza un buscador de paz, Belisario Betancourt. Bueno, dicen Betancourt que además buscó la paz en su gobierno incansablemente y no lo consiguió, que Santos ha entrado en la historia, que ya forma parte de la historia. Tiene razón Belisario Betancur, Juan Manuel Santos entró a la historia por este proceso de paz, porque se hubiera firmado, porque se hubieran entregado las armas y demás, o como dirían los críticos, por supuesto, que está exagerando Belisario. Alfonso Cuellar.
Pues, cuando dicen que alguien entró en la historia, es una frase de cajón, todo el mundo entra en la historia va a contar. Obviamente el presidente Santos logró una cosa que nunca, que parecía una imposible, que fue primero convencer a las FARC que dejaran o entregaran las armas, que eso fue algo que durante muchos años Betancur intentó en el año 84 hacerlo, no lo pudo hacer, lo intentó César Gaviria, lo intentó Andrés Pastrana. También lo buscó en su momento el presidente Uribe, buscando alguna oportunidad de hacerlo. Entonces, si entra una historia, es un hecho ahí. La pregunta es si esa historia será positiva o negativa para Colombia. Es otra discusión diferente de sentido, pero el hecho de que las FARC, que es un grupo netamente militar, porque la guerrilla de las FARC nunca fue una guerrilla política, es una guerrilla netamente militar, haya entregado sus armas, esté dispuesto Timochenko a decir él mismo que hay 940 caletas y que las va a entregar, me parece que uno no puede decir que es un hecho relevante y que sí será una fecha que quedará en la historia colombiana. Más adelante miraremos a ver si será una fecha en la cual celebraremos o una fecha en la cual estaremos preocupados. Pero eso es otro debate.
¿Coincide con esa opinión de Alfonso Cuellar, Mario?
En esencia, sí. Yo creo que definitivamente Santos, el gobierno Santos y su activismo por la paz entraron en la historia y entraron con letras mayúsculas. Yo pienso que sí. El problema es cuánto y de qué tamaño va a ser su capítulo en la historia, y eso no depende mucho de él, en gran parte, pero no depende de otras relaciones y de otros avatares. La historia puede decir que Juan Manuel Santos firmó la paz, logró la dejación de armas con la guerrilla más obtusa, más terca y más convencida de su quehacer en la historia reciente del mundo. Pero también puede decir, dependiendo de lo que pase en 15 meses, que luego su sucesor se encargó de borrar con la mano izquierda lo que hizo con la derecha. Pero sin duda es un capítulo muy importante, no solo desde el punto de vista del conflicto y de la finalización del conflicto con las FARC, sino en lo que tiene que ver con el ambiente, el espíritu y el ánimo nacionales. Tiene que ver un poco también con la expectativa de las nuevas generaciones. Tiene también con convencer ese determinismo de la política colombiana de ser incapaz proverbialmente de negociar con la guerrilla y de llevarla y sentarla y convencerla de ser posible de hacer posible la paz. Es en últimas un capítulo que marca un derrotero no solo para nosotros en lo que nos queda de vida, sino especialmente para las nuevas generaciones, que por fin ven que nuestro país puede dar un paso en positivo hacia la construcción, que resulte finalmente beneficioso y que resulte finalmente consolidado, es otra historia, y eso depende en parte de Santos, pero insisto, depende más de quienes vienen detrás. Pero para las nuevas generaciones, y no más sino escucharlos, es romper ese determinismo, es romper esa condena que nos habíamos autoimpuesto de convivir con la guerra, de ser incapaces para lograr la paz. Y me parece muy significativo que lo haga justamente Belisario Betancur, que durante mucho tiempo trasegó en estos caminos de la búsqueda de la paz, pero además en buena parte de su gobierno tuvo como política central llegar a un acuerdo con la guerrilla, y por eso fue condenado, criticado, vituperado incluso por sus copartidarios, y finalmente no lo logró. Creo que lo que hizo Santos, independientemente de lo que pase, es una página dorada para para el pueblo colombiano. Si se cristaliza la paz como esperamos con las FARC, será una página inolvidable. Si no, seguirá siendo un paso muy importante para alcanzarla alguna vez de manera definitiva.
¿Será capaz el adelante, Alfonso?
Bueno, yo me tengo un comentario obvio de que, pues, que obvio de que hacer premio Nobel de la Paz, Santos garantizó su decisión en los libros de historia, no solo de Colombia, sino de otros. La pregunta es si se acordarán de él como los que se ganaron el premio Nobel de Irlanda del Norte, o si se acordarán de él más como Yasser Arafat y Rabin. Entonces, es depende mucho lo que, pues, está un poco fuera de control de lo que él puede hacer y de lo que él puede determinar. Yo creo que sí es una señal, y uno puede cuando un grupo armado entrega 7.000 armas, 5.800 fusiles, eso es un tema que no es que es relevante y que hay que tener en cuenta para el mundo.
¿Se atreverá el presidente que gane o quien gane las elecciones en mayo del año entrante y que se convierta en el sucesor de Santos a echar para atrás un proceso de paz así? Porque pues independientemente de todas las críticas que ha habido del uribismo y de sectores del Partido Conservador y del Procurador y de las críticas que han hecho algunas ONGs importantes en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, lo que se acordó con las FARC, ¿se atreverá quien venga a dar reversa? Porque eso no parece es fácil, Mario.
Maduros hay por toda parte, ¿verdad? Pero si uno piensa, digamos, en sana lógica, incluso el uribismo no sería capaz de desmontarlo. Una cosa es la estrategia de campaña, una cosa es la estrategia del odio, una cosa es la estrategia de la indignación, una cosa es hacer que en estos meses que faltan para las elecciones la gente llegue emberracada, como lo hizo en el proceso del plebiscito, y otra cosa muy distinta es estar sentado ya en el suelo presidencial y decir, yo cómo voy a despertar esto, cómo voy a resucitar este león que ya está, digamos, dormido, este capítulo que ya está superado. Una cosa es la campaña, yo pienso que la campaña terminará de enlodar las deficiencias, las carencias, las demoras del proceso de paz en su respectiva implementación, en su imperfección, porque como todos los procesos es imperfecto, pero otra cosa es que llegue un presidente incluso del uribismo, de la oposición, y pretenda desmantelar. Pero insistimos, Trump y Maduros hay por todo lado, entonces
pues yo creo que, Mencho, viviendo el escenario, hay que imaginar, es difícil, en un año estaríamos ya en una situación, ya un nuevo presidente electo, un congreso electo, en la cual ya habrán sido elegidos 10 miembros de las FARC como parte del congreso. Ya unas FARC, ya estaremos en el tema de la justicia y el tema de las verdades, ya los señores ya no estarán en un camuflado, ya las zonas veredales ya estarán sin ser zonas veredales y no serán parte del sentido ahí. Entonces yo no veo que ningún nuevo presidente asumiría que quería romper eso. Incluso el caso que usted comentaba del presidente Trump, con todas las locuras que ha hecho Trump en sus primeros 120 días en el poder, Trump mantuvo el acuerdo de Irán. Al fin y al cabo, uno mira, hay un tema de pragmatismo. Y algo que reflejó mucho el gobierno de Uribe, y la gente no lo ven ahí, es que en muchas cosas fue muy pragmático. El uribismo tradicional es eso, pragmático en las cosas. Entonces yo no veo que se genere, pero estoy de acuerdo que de acá en los próximos 8 meses escucharemos las peores cosas y la preocupación de que vamos a hacer Venezuela, que va a ser el sentido, y eso va a ser el discurso. El discurso no va a ser tanto FARC, sino que podríamos ser la próxima Venezuela, que es lo que creen el uribismo que lo va a llevar al poder. Es decir, no queremos ser Venezuela, y ahí sí creo que tiene un campo interesante para actuar, pero no veo que, me sorprendería mucho y me llama mucho la atención que el discurso de hacer trizas, que lo dijo el exministro Fernando Londoño, nadie más ha querido hablar de eso, y han querido es como un poco desautorizarlo y decir que él representa una posición muy, muy radical.
A propósito de Nicolás Maduro y de Venezuela, hoy se supo que el Consejo Municipal de Cúcuta, de la capital del norte de Santander, declaró a Maduro, al presidente de los venezolanos, como persona no grata, sobre todo por los cierres que ha habido en las fronteras en el año 2015 y en el año 2016, que han perjudicado a Cúcuta. La gente no ha podido pasar de un lado al otro de la frontera, ha habido dificultades para la economía, ha habido gente que ha sido expulsada de Venezuela de mala manera y violándoles todo tipo de derechos, y ahí ha sido realmente perjudicial. Si ustedes hubieran estado sentados en el Consejo Municipal de Cúcuta, ¿habrían votado a favor de esa declaratoria de persona no grata a Maduro? Que, entre otras cosas, hay quienes dicen que él nació en Cúcuta, hay quienes dicen que si no nació, pasó gran parte de su vida allá y demás. Alfonso Cuellar.
Sí, yo sí estoy de acuerdo que, aunque no soy cucuteño, me parece que el presidente Maduro ha demostrado ser una persona que ha obrado no solamente contra su pueblo de una manera tal, sino que con los colombianos se ha portado de una manera, y Venezuela durante varios años no ha sido un país amigo de Colombia, un país que permite la existencia de campamentos guerrilleros, un país que hoy en día está tan protegiendo al ELN, un país en la cual trata mal a su situación, que ha hecho una burla del tema democrático, un país en la cual cada día matan a un joven. En Venezuela antes la muerte de un joven en una manifestación era renuncia a un presidente. Han perdido un poco ese sentido allá. Entonces yo entiendo mucho eso, y además es una cosa muy interesante en Cúcuta, que en Cúcuta son los que más viven el miedo al famoso castrochavismo. Y hay un dato que mucha gente no ha tenido en cuenta: si en el año 2014 en elecciones para presidenciales el presidente Juan Manuel Santos le ganó a Óscar Iván Zuluaga por 10.000 votos en esa elección. En el plebiscito él no ganó por más de 80.000 votos, que fue finalmente la margen de ganar. Entonces hay que entender en cuenta que uno entiende la posición de los cucuteños, tienen razón, me parece que eso refleja, y es una señal también para el gobierno colombiano. Si las zonas fronterizas están pensando así, de pronto puede ser el momento de hacerle un giro en la política frente a Venezuela.
Mario Morales.
Yo hubiera votado en contra por dos razones. Primero, porque se trata de fuegos de artificio. Esa decisión del Consejo de Cúcuta es inane, no produce ningún efecto. Digamos, pretende más visibilizar presuntas actividades del Consejo de Cúcuta que lograr un efecto real sobre lo que está pasando en Venezuela en relación con la frontera. Y segundo, porque es jugar, como dirían los comentaristas deportivos, con el estilo de juego del adversario, y entonces es echarle gasolina al fuego del discurso madurista, que aquí encuentra otro aliciente para encender el patriotismo, para defender los intereses venezolanos, y más en este tono autoritario de típico de Maduro. Cerrar, digamos, incluso con una medida protocolaria o simbólica como la del Consejo, no produce nada, y en cambio sí enciende el discurso madurista. En cambio, sí pensaría que la clase política norte santandereana, en general el país, debería reaccionar de manera ponderada, racional, en la perspectiva de pedir respeto por los ciudadanos colombianos, de pedir respeto por la frontera, de pedir respeto por el comercio, pero no entrar en juegos simbólicos donde definitivamente el que va a salir más beneficiado es Maduro. Ya lo escucharemos este fin de semana botando fuegos y centellas, aprovechando esta coyuntura que no conduce a nada y que únicamente logra visibilizar como fuegos de artificio el Consejo Cubuteño.
No, yo creo que el Consejo ayuda al gobierno colombiano, porque le permite mostrarle, cuando habla con venezolanos, mira, hay un malestar manifestado. Es cierto que no hay ningún efecto inmediato. A mí me parece que con Colombia, frente a Venezuela, durante muchos años, los colombianos obramos como con cierto miedo, con una actitud frente a ellos, y Venezuela, en realidad, el gobierno venezolano, durante muchos años, con todo, no ha sido un gobierno que ha tratado bien a los colombianos, cierra la frontera cuando se le da la gana, para el comercio cuando se le da la gana, y es un país en el cual hay pocos países vecinos del mundo que trata tan mal al otro como el de Venezuela. Yo creo que lo comparable es Pakistán y Afganistán.
Ya regresamos a Voces RCN.